20. Con mucha frecuencia escuchamos hablar en los medios de comunicación de las fronteras invisibles en los barrios, de las balas perdidas, de los asaltos en las esquinas, de verdaderas batallas campales que hacen parte de las jornadas del día al día, protagonizadas por pandillas que afectan la seguridad de ciudades. No solo es un problema de Bogotá. En nuestra capital, de acuerdo con un debate que se realizó en el Senado hace algunos días, que todavía va a continuar, se denunció la existencia de 107 pandillas, un debate que lideró el senador de Opción Ciudadana, Antonio José Correa, que ha vuelto a encender las alarmas sobre esta realidad. Dijo que en los últimos 6 años en todo el país, más de 157,000 menores de edad han sido aprehendidos en flagrancia, mientras estaban participando justamente en situaciones relacionadas con hechos violentos. Cerca de 300,000 en los que se han visto involucrados pandillas, 300,000 hechos violentos en el periodo 2009-2016.
El pandillismo en el país es una problemática social muy silenciosa, que con el paso del tiempo, con los diferentes factores que nutren el conflicto, entre ellos el narcotráfico, han fortalecido las pandillas y las han convertido en grupos de jóvenes que delinquen y que afectan los derechos de otros ciudadanos de nuestro país. En el año 2008-2009 se evidenciaba una presencia de 800 pandillas aproximadamente. Hoy se habla de más de 1.100 pandillas, las cuales se han exacerbado, las cuales han sido captadas por grupos ilegales para fomentar el microtráfico.
1.100 pandillas, Leo, en todo el país, con miles de jóvenes que no encuentran otras opciones y desde muy pequeños, desde incluso los 8 años, integran estas organizaciones que, dependiendo de sus actividades, terminan en negocios ilícitos al servicio de mafias del narcotráfico.
Y se retan precisamente para ese negocio y para tener esos terrenos a través de las redes sociales, especialmente en Facebook, donde crean unas especies de cuentas y allí se retan para ver quién es el dueño de ciertos terrenos y de ciertos territorios en Bogotá.
Las estadísticas de este debate por parte del senador Antonio José Correa hablan de 107 pandillas en Bogotá. Hay un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación que indica, fue terminado hace muy poco, que en Bogotá hay unos 146 grupos juveniles con actividades violentas en 14 localidades. 36 de estos grupos tienen comportamientos criminales asociados directamente con pandillas. Ariel Ávila, el subdirector de esta fundación, le dijo a Bogotá Hoy por Hoy que las pandillas de nuestra ciudad funcionan muy diferente, operan muy diferente a las de Medellín o Cali. El pandillero de Bogotá también es estudiante, puede ser barrista. Es decir, no se dedica de lleno a la actividad delincuencial de una pandilla, sino que lo toma más como un parche. ¿Cuáles son, Ariel, esas características que identifican una pandilla en Bogotá?
Han tenido una duración en el tiempo más allá de 10 años, tienen comportamientos abiertamente ilegales y criminales. Tercero, tienen vocación de control territorial, así no lo logran, pero tienen una vocación de control territorial. Y lo cuarto es que tienen una estructura clara, jerárquica de funcionamiento. Entre esas y las más famosas, por ejemplo, está en USME, en la UPZ Gran Yumasa, la pandilla de la 29. También está en Diana Turbay una pandilla que llama PXRS. Particularmente preocupa Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, USME y Rafael Uribe Uribe.
Todos empiezan con estructuras que inicialmente son parche, ¿no? Parche de amigos, evolucionan a combo, donde ya empiezan a identificarse en el vestuario, en el lenguaje, y pasan a ser pandillas que generan mecanismos de autofinanciación para sostenerse. Actividades legales como venta de camisetas o de gorras, pero la mayoría de las veces lo hacen con actividades ilegales. 13 bandas delincuenciales, 4 organizaciones criminales en Bogotá están usando estos grupos conformados por adolescentes o por adultos muy jóvenes. ¿Qué se está haciendo desde el distrito para atacar esta problemática? Doctor Daniel Mejía, secretario de Seguridad de Convivencia y Justicia en la capital del país. Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio.
Buenos días, Erika, muchas gracias.
Sabemos que el IDRIPRON tiene un componente, un programa llamado Distrito Joven para desarrollar competencias laborales a estos jóvenes que hayan estado en pandillas, que hayan vivido en condiciones vulnerables, pero a nivel de seguridad, ¿cómo se les está identificando y cómo se está tratando de abordar la realidad? Porque sabemos que muchos de estos pandilleros son responsables de hechos violentos en la capital.
Bueno, hay varios frentes, Erika, para afrontar el tema de pandillas. Uno es el trabajo conjunto con la policía y la fiscalía, las políticas de control en donde debe primar una línea de protección a los ciudadanos de jóvenes o menores de edad que están siendo instrumentalizados por grupos al margen de la ley para cometer delitos. Acá lo que tenemos que hacer es, con policía de infancia y adolescencia, proteger a las personas que están siendo víctimas de delitos por parte de menores de edad y, como fue el caso esta mañana, capturar menores de edad que están cometiendo actos delictivos. Se ponen a disposición de los jueces de menores y ellos deciden si esas personas, si esos menores de edad deben entrar al sistema de responsabilidad penal adolescente, donde tenemos un trabajo conjunto con el ICBF para los centros de reclusión para aquellos jóvenes que son enviados al sistema de responsabilidad penal adolescente. Por el otro lado, hay una serie de programas de prevención, además de los programas del IDIPRON, hay una serie de programas de prevención que se vienen manejando con la Secretaría de Educación, con el IDRD, para el manejo del tiempo libre de los jóvenes. Es decir, cuando salen del colegio a las 3 o 4 de la tarde, que no estén vinculándose a pandillas, sino que estén en actividades deportivas, que estén en actividades lúdicas, en actividades posteriores a la jornada escolar. Entonces, por un lado hay unas políticas de control que tienen que manejarse con la Policía de Infancia y Adolescencia, con los jueces de menores y el sistema de responsabilidad penal adolescente. Y por el otro lado, tenemos que tener unos programas más de prevención con estos jóvenes para que el tiempo libre no lo dediquen a actividades delictivas o vincularse a pandillas, sino que estén ocupados en actividades claro, que puedan fortalecer su proceso de formación.
Señor secretario, según la información que tiene la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá, ¿cómo operan estas pandillas? Estamos hablando de extorsión, atraco. ¿Cómo es el funcionamiento de estas pandillas?
Mire, mucho del funcionamiento, cuando los jóvenes se vinculan a estas pandillas, comienzan con atracos, con hurtos a personas, y esos temas van escalando a delitos más graves como extorsión o tráfico de estupefacientes. Entonces, lo que hay que hacer es, de manera temprana, prevenir la vinculación de jóvenes a estas organizaciones o a estas pandillas que operan, para responder más puntualmente su pregunta, como ustedes decían antes o como Ariel Ávila decía antes, con control territorial. Ellos empiezan a ejercer control territorial, empiezan a trazar estas fronteras invisibles en ciertos barrios de la ciudad. Muchos de ellos están vinculados a otras cosas, son estudiantes, son barristas, pertenecen a barras de fútbol, y lo que tenemos que hacer es que no criminalizar esas actividades, sino estigmatizar actividades como pertenecer a una barra de fútbol o pertenecer a un grupo de amigos que no tiene nada que ver con vinculación a actividades delictivas. Pero sí castigar, primero prevenir, y si ocurren los hechos, castigar a los jóvenes que se vinculan. Aquí hay un tema importante y ojalá ustedes pudieran profundizarlo. Hay un trabajo que hizo hace más o menos un año, año y medio, Ana María Ibáñez en la Universidad de los Andes. En ese trabajo muestra cómo, tras la entrada del sistema de responsabilidad penal adolescente, aumenta la delincuencia juvenil. Específicamente aumentan las capturas y los grupos criminales, tras no poder castigar a los jóvenes que cometen delitos, empiezan a instrumentalizarlos y a utilizarlos mucho más. Esta es una política, de alguna manera, que tiene un efecto perverso o al contrario del que se buscaba, de prevenir la vinculación de jóvenes en pandillas o en grupos criminales.
Eso le iba a preguntar, secretario. ¿Usted cree que hay que revisar el Código de Infancia y Adolescencia para permitir a la policía, a las autoridades, tratar de contener los delitos cometidos por los menores que, como usted bien indica, muchas veces son instrumentalizados, manipulados, usados por organizaciones criminales?
Yo creo que sí. Ese trabajo que les mencionaba de la Universidad de los Andes, de Ana María Ibáñez, que fue la decana hasta hace poco en la Universidad de los Andes de Economía, muestra de manera muy clara que tras la entrada en vigencia del sistema de responsabilidad penal adolescente hay un aumento de la delincuencia, de los hechos delictivos cometidos por menores de edad. Entonces, precisamente como un argumento de protección a menores de edad, deberíamos tener más herramientas para prevenir de manera temprana la vinculación de menores de edad a hechos delictivos. Si lo pudiéramos hacer de manera temprana y de manera mucho más efectiva, probablemente estos jóvenes que inician su vida en pandillas y luego van escalando organizaciones que cometen delitos graves, podríamos intervenirlo de manera temprana. Nosotros desde el distrito lo que estamos haciendo ahorita es fortalecer los programas de rehabilitación en el sistema de responsabilidad penal adolescente, es decir, aquellos jóvenes que por orden de un juez entran a estos centros del sistema de responsabilidad penal adolescente, tratar de innovar y tener programas de rehabilitación mucho más efectivos para que estas, contrario a las cárceles, que estos centros no se vuelvan escuelas del crimen en donde los jóvenes básicamente salgan peor de lo que entraron.
Sin duda, secretario, quédese un minuto con nosotros, porque les habíamos hablado del programa Distrito Joven del IDIPRON, que es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. El SENA tiene otro programa conocido como Jóvenes a lo Bien. Ahí trabajan de la mano con la policía para brindarle opciones a estos muchachos que ya en pandillas los capacitan profesionalmente, les dan empleo para que logren salir de estas organizaciones que muchas veces ya son grupos al margen de la ley. Y Jairo Manrique, el psicólogo del IDIPRON, nos hablaba de que el proceso de resocialización de los muchachos requiere de mucho tiempo, de políticas integrales para que no reincidan en estos hechos. La semana pasada se graduaron casi 600 jóvenes en empleos en temas laborales como asistencia administrativa, contabilidad, operaciones logísticas, mantenimiento de equipos de cómputo, de motores, programación de software. Pues gracias a estos programas sí es posible que estos muchachos salgan de la violencia. Tenemos el caso de Manuel Martínez. Él tiene hoy 27 años, pero lleva o llevaba más de 21 años en pandillas. Hace un año decidió cambiar, porque también eso es una decisión personal. Ahora, por medio de la música, del hip hop, está buscando concientizar a otros niños, a otros jóvenes, de la peligrosidad de estos grupos en las localidades de Mártires y Rafael Uribe Uribe, donde él ha vivido los últimos años de su vida. Emanuel.
Y ahí empiezo a pasármela en la esquina, porque abandono el estudio por el consumo y por el hurto, con 4 o 5 muchachos. Ya después nos íbamos a cualquier lado a hurtar, digamos, como a convencerlo a uno de, bueno, vamos a ir a trabajar. El trabajo era simplemente el hurto. Ya a los 20 años conozco de la música, y empiezo a hacer música, empiezo a cantar, empiezo a hacer mi rap, empiezo a componer, pongo mi música, ya tengo unos 2 o 3 videitos en YouTube, tengo mis canciones listas para grabar, me invitan a eventos de los barrios, me sacan un flyer.
Son las dos caras de esta realidad dura, difícil, que involucra, que absorbe por falta de oportunidades a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero que sí es posible salir de esta vida de delincuencia, de situaciones muy complejas, de lo que pasa en las calles de Bogotá y en buena parte del país. Necesitan apoyo, necesitan respaldo, más que llevar a estos menores a la cárcel o a centros de reclusión, donde, como decía el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, aprenden todavía, aún más en esas escuelas del crimen, lo que no deben hacer. Le pedíamos al doctor Mejía que se quedara con